Iglesias Cuba. Llegamos a ustedes desde esta tierra de alegría y sol.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez aseguró el pasado jueves que las experiencias acumuladas en estos meses de enfrentamiento a la COVID-19, así como las potencialidades y capacidades que se han ido desarrollando en ese sentido en el país, han permitido que en La Habana, teniendo en cuenta los casos confirmados en los últimos días de manera consecutiva, se haya vencido el rebrote. Tales reflexiones estuvieron motivadas por el análisis realizado en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus sobre el escenario que comienza a vivir la capital a partir de la flexibilización de las medidas restrictivas implementadas durante septiembre y acerca de las cuales han sido disímiles las inquietudes manifestadas por la población. El Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y el proceso de actualización legislativa del país refuerzan la voluntad de Cuba para eliminar toda forma de discriminación y violencia que persista contra la mujer, declaró Teresa Amarelle Bogué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas. Durante su intervención en la reunión de alto nivel convocada por la Asamblea de las Naciones Unidas en conmemoración al aniversario 25 de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, la representante de la isla afirmó que a 5 lustros de la cita, las féminas de la nación antillana muestran progresos en su empoderamiento, fruto de la voluntad política del Estado y gobierno. Como parte de la estrategia económica y social que promueve Cuba, se avanza la concreción de nuevos servicios de exportación e importación de las formas de gestión no estatales. Desde el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera se promueven los esfuerzos y se mantiene estrecho contacto con los interesados para apoyarlos en el desarrollo de esta vital actividad, en la cual hasta el momento se han suscrito 40 contratos para realizar algunas de las operaciones. Entre las disposiciones adoptadas está la eliminación de restricciones de horario de movilidad, de la compra exclusiva en las tiendas de municipios de residencia y las limitaciones de ventas de alimentos y aseo en las cadenas de tiendas. Además, gradualmente se establecerá la reincorporación al trabajo para reactivar la producción y los servicios. La presencia del movimiento editorial cubano en la 27ª Feria Internacional del Libro de Beijing, China, marcó una pauta en la aproximación cultural entre la nación asiática y el país caribeño, que dio un paso firme para la inserción de sus autores en uno de los circuitos de más amplio espectro en el mundo. Según informó el matutino de Radio Reloj, en el evento dedicado a Cuba, la participación de casas editoriales y escritores se desarrolló mediante el uso de las tecnologías digitales a tono con el aislamiento social frente a la pandemia de la COVID-19. Para cada estudiante cubano que culmina este año el duodécimo grado, principal fuente de acceso a la universidad, existe una plaza asegurada numéricamente, afirmó René Sánchez, director de Ingreso y Ubicación Laboral del Ministerio de Educación Superior, según publicó el diario Juventud Rebelde. Contamos con 48.400 plazas destinadas a los graduados de preuniversitario, más carreras que los aspirantes por esa fuente, y esta vez, luego de 4 semanas de preparación, los educandos examinarán solo una vez cada asignatura, mientras en años anteriores había una segunda oportunidad. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió un mensaje de felicitación al primer ministro de Japón, Suga Yoshide, por su reciente designación. En la misiva, el mandatario expresó su voluntad de continuar colaborando de conjunto para estrechar aún más las relaciones bilaterales y de cooperación. En tanto, el alto funcionario japonés transmitió un mensaje de agradecimiento, en el cual hizo referencia a la larga historia de amistad entre los dos países que el pasado año conmemoraron el aniversario 90 del establecimiento de los vínculos diplomáticos. Agradecemos sinceramente a todos los dignatarios que en el debate general de la 75 Asamblea General de la ONU expresaron su rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, manifestó el jueves en Twitter el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. De acuerdo con el canciller, esta postura en el órgano principal de la Organización de Naciones Unidas demuestra el apoyo al justo reclamo de poner fin a esa política genocida. El Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, MEP, divulgó nuevas medidas para fortalecer la empresa estatal socialista, con destaque para la flexibilización financiera y una mayor autonomía territorial frente a la crisis asociada a la pandemia de la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Se elimina el límite existente de hasta 5 salarios medios en la distribución de las utilidades retenidas después de impuestos. Además, se prevé ampliar el uso del fondo de compensación para financiar inversiones y el aporte de capital social para crear empresas, según documento publicado en la web del MEP. El viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrizas Ruiz concluyó su visita de trabajo a la Federación de Rusia, donde desarrolló un intenso programa, incluida la reunión de la Comisión Intergubernamental Bilateral y consultas con los Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática para analizar la solicitud de la isla como Estado observador. El dirigente cubano sostuvo más de una treintena de reuniones con altas autoridades políticas del gobierno, del parlamento, ministros, jefes de entidades y directivos de empresas que tienen una relación directa con Cuba, según informó la Cancillería cubana en su web Cuba Minred. El Barrosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, destacó que en Cuba se prioriza el disfrute de un medio ambiente sano y equilibrado, al intervenir el miércoles en la cumbre sobre biodiversidad en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Pérez Montoya señaló que el impacto de la pandemia de la COVID-19 ocasiona un retroceso en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales, lo cual agravará el deterioro de los ecosistemas. Osvaldo Bento, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, celebró la elección de Cuba a la vicepresidencia conjunta del Comité Intergubernamental para la Educación Física y el Deporte de la UNESCO. El jefe del máximo organismo deportivo cubano expresó en su cuenta en la red social Twitter que se trata de un reconocimiento a la solidez de una obra fruto del pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Estados Unidos arrecia su campaña contra la cooperación médica internacional de Cuba y, como parte de esa ofensiva, ha desatado presiones y chantajes contra la Organización Panamericana de la Salud, OPS, denunció el pasado miércoles el ministro cubano de Relaciones Exteriores. En la declaración de la Cancillería, Cuba ratificó su firme compromiso con el desarrollo y sostenibilidad de su sistema de salud para beneficio del pueblo cubano y de la cooperación con los pueblos de la región y de otras partes del mundo. Para Cuba, octubre es el mes más peligroso de la temporada ciclónica, que se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, alertaron en La Habana especialistas del sector basados en hechos históricos. Ilustraron su afirmación en que la mayor cantidad de fenómenos hidrometeorológicos de este tipo no solo impactaron el territorio nacional durante esos 31 días, sino también los considerados intensos, es decir, los que llegaron con vientos máximos sostenidos de 148 kilómetros por hora. La Corporación de la Aviación Cubana S.A., CAPSA, resaltó el martes en su cuenta de Twitter que todos los principales operadores turísticos canadienses han incluido el destino Cuba en su programa de otoño e invierno, según la Oficina de Turismo Cuba Toronto, tuiteó CAXA en su red social. También hace pocos días trascendió que la aerolínea canadiense OWG volará al país caribeño a partir de noviembre con operaciones que crearán un puente entre Montreal y Toronto con Jardines del Rey, Cayo Santa María, Vía Santa Clara y Holguín, informó. Hemos ofrecido un resumen de noticias de la semana que concluyó, tomadas de las radioemisoras cubanas y sus sitios digitales en Internet. Realización María Salomé, José Luis Vidal, Iris de Armas y Urbino Amaya, que les habla. Hasta pronto.